Muy buenas, frikis del mundo.
Hola, hola, hola.
4 de octubre de 2020.
Sí, y aquí estamos pues para empezar el podcast con un rigor actual.
Periodístico.
Nosotros... Sí, porque claro, la gente se piensa que es un podcast de humor. La gente se equivoca. Esto no es un podcast de humor.
Pero ¿cómo va a ser de humor si estamos en la sección de tecnología?
Nosotros estamos en tecnología. Esto no es un podcast de humor. Gente... Hay que hablar con otro tono, con otro tonito, porque creo que la gente se está equivocando. La gente nos está metiendo en el punto de humor. Pero también habría que hacer otra sección. Tecnología... Uh-huh. Con dolor de oído, porque hacemos mucho ruido en el micrófono.
Tecnología con dosis de paracetamol.
Pero esto no es un podcast de humor, es un podcast tecnológico, por favor. No, 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 no.
¿Ya estás con la broma, Frank? No hagas broma, Frank.
¿Pero qué broma? ¿De qué?
No, es que no estás hablando. Hombre, a lo mejor es que cuando habla un andaluz,
sí.
Malagueño,
sí.
Aunque gaditanos son más graciosos.
A mí me cuesta mucho, ya lo dijimos hace mucho tiempo en el podcast.
¿El qué?
A mí me cuesta mantener ese contrato en vigor que hemos firmado todos los andaluces, tener que hablar en andaluz.
De cachondeo.
Pero luego, en realidad, en nuestra vida normal, hablamos el castellano de Cervantes, el castellano cerrado. Lo que pasa es que, claro, sales a la calle, salimos a la calle, y las cláusulas andaluz, punto uno, tener que hablar con acento andaluz.
Sí.
Punto dos, ser gracioso. Pues
sí.
No, yo soy una persona rancia y me gusta hablar en el castellano de Cervantes. Yo estas cosas no me gusta hacerlas, Juan. Pero
no,
bueno.
A mí me pasa lo mismo. De hecho, no he renovado el contrato.
¿No?
No.
¿Te tienes que ir entonces a vivir de Madrid para arriba?
Me tengo que ir a Extremadura o más para arriba, sí. Y la cuestión es que, bueno, me cuesta bastante trabajo, pues, esto de mantener la gracia, ¿no?
Es difícil de hacerlo.
Muchas veces me llama chicote también.
Sí.
Porque me paso. Es que no sé dónde está la línea esa, sí.
Hay que decirlo. No es que no vayas a renovar, es que no queremos que renueve.
Ah, vale, será eso.
Pero bueno, vamos a empezar con estas podcast diciendo noticias de la semana, que es una semana que era bastante importante para mí, porque presentaba uno de los teléfonos que posiblemente era mi target o mi objetivo.
Cambio de paradigma.
Y ahora pues ya llegaremos a esa noticia. Vamos a empezar primero.
¿Cómo uno deja caer y diciendo, pues no va a ser?
Porque ya te digo, soy el Hitchcock del podcasting.
Estás detrás de la mampara o de las cortinas.
Me gusta manipular a la gente.
Sí, bueno.
Y bueno, vamos a empezar con una de las marcas también muy queridas en el mundo de la tecnología, CanSina, como ella sola.
Sí,
pero
sí.
Es que al final que fabrican cosas interesantes.
Sí, cosas interesantes como puede ser el Xiaomi.
Uh-huh.
Vale, estamos hablando de la empresa Xiaomi, que presenta su primera televisión con resolución 8K. Y no es eso lo más llamativo que trae la televisión.
¿Ah, no?
No, sino que lleva 5G.
Qué útil es un 5G en la tele. A mí
hombre,
eso...
ten en cuenta que...
Yo que como yo me llevo la tele a todos lados... Claro. Yo salgo con una tele 8K y con unas pulgadas de locura, me la llevo de paseo y digo, voy a ponerle el 5G.
Oye, vaya que, no, que es mala, no es mala idea para cuando te llevas... Yo, en mi época de juventud, pues cuando me iba a una casa rural o lo que sea, pues me llevaba mi tele, mi Xbox. Pues esto, pues igual. Pues si allí no hay ADSL o... ¿Qué añejo soy? No hay modem 56K.
Ahora mismo te acabo de ver gafas de pasta, pero de estas grandes, de las que tienen mucho cristal.
Sí, después hay gente que vive... Tiene casas en el campo con teles de cubo, de tubo y esas cosas. Pues se puede comprar una tele de estas, ¿no? No sé. Yo pongo ideas, ¿vale? Pues mira, esta televisión de Xiaomi...
Sí.
Usa una tecnología mini LED.
Hombre, eso me deja más tranquilo, la verdad, porque la mini LED es la tecnología, la posible futura tecnología que va a usar iPhone o Apple en sus teléfonos, lo cual
es que
muy bien, Xiaomi, haces el criterio bien por usar ese panel.
Sí, pero cuidado, con una tasa de refresco de 120 Hz.
Lo han vuelto a hacer. Xiaomi cogiendo los hercios del criterio, el panel mini LED. De verdad, Xiaomi, estás muy arribita de qué bien lo haces.
Y después una cosa que te podría venir súper bien.
O sea,
para no tener que pisar un de estos de ponerte moreno, una sala de estas de... Es que tiene 2000 nits de brillo, tío.
Hombre, ya te digo.
Tienes que poner a ver la tele con... Bueno, hombre, si lo pones al máximo, ¿no?
Sí.
La verdad es que te enciendes esto y dices, voy a encender la bombilla. No, enciendo la tele,
¿no? Enciendo la tele, que si acaso así, alumbro al vecino.
Es que
ya me paso.
Os aviso, ¿vale? Que las televisiones estas de 2000 nits son las que se ponen en la calle y se ven, ¿vale?
Y se ven, exacto.
No sé si habéis pasado alguna vez por un escaparate y hay una exposición de una tele y no se ve una mierda.
A mí que no me dejan salir en la calle, Juan, ya lo sabes.
Ah, bueno, pues la gente que salimos a la calle, pues tú lo ves por la calle y no se ve nada. Eso son porque son televisiones normales, a lo mejor de 600, 700 nits. Las que son de 2000 nits son las que están en la calle, ahí en un escaparate o lo que sea, y se ve, ¿vale? Pues eso es lo que tiene esta. Y después tiene Dolby Vision y HDR 10 Plus.
HDR 10 Plus, también, otra característica muy bonita, de esas que se ponen de smoking.
Sí, además se puede aprovechar por el tema de los nits también, ¿no? Que iluminan. Y además, esto también es una cosa muy interesante, que tiene 960 zonas de retroiluminación. Esto viene ya, vamos, ya te digo que esto, lo que son las manchas de, ¿cómo se decía? El clouding sí. No existe en esta tele, o no debería.
Te viene también en la caja unas gafas de sol para poder usar la tele cuando estás viendo, pues, imágenes al aire libre, ¿no? O de zona, por ejemplo, estás viendo Breaking Bad, o mejor dicho, Better Call Saul, que hay muchas escenas de desiertos con mucha luz. Exacto. Pues te pones esa gafa de sol
en ese momento y así, pues, te sientes como allí.
Y una crema bronceadora también te viene en este kit de supervivencia, porque no es un kit de tele, es un kit de supervivencia a la tele.
Después tiene un tamaño de 82 pulgadas, con lo cual tendrás que medir, claro, a ver si te cabe en esa, en ese hueco.
Tú imagínate ahora mismo, adelantándome ya a otras cosas que ya hemos hablado del pasado, esa pobre gente que tiene una casa pequeña y que se quiere comprar esta tele y la Play 5.
Ten en cuenta,
cuidado que los espacios empiezan a terminarse.
Ten en cuenta que esto no es para gentuza. No. Esto es para gente de smoking, de que lleva, pues eso, pues su monóculo. Va con chaqué, andando por la casa.
No, la verdad que no creo que prestaciones está ahora mismo Xiaomi en el top. No, recordemos que Xiaomi en el pasado siempre ha tirado por paneles no malos, pero sí un poquito mediocres. Pero tirar ahora por mini LED, me parece que Xiaomi se está subiendo al tope de gama de la televisión.
Pues que decir que se está subiendo a la parra, pues también, ¿no?
También. Pero bueno, hay que recordar, insisto, por eso quería decir esta introducción magistral, para dar entrada al precio, ¿no? Estamos hablando de que el precio es alto, porque no es un precio para todo el mundo, como tú has dicho.
Evidentemente.
Pero he querido decir magistralmente esas características punteras, como ese 8K, ese mini LED, esos 120 Hz en pantalla, ese HDR Plus.
No, voy a hacer incluso una pausa. ¿Sí? ¿Vale? Porque decimos que tiene también altavoces retráctiles que se pueden esconder y tal, de 80 vatios, ¿vale?
80 vatios, ¿eh?
Sí, esto, bueno, ni de Vegeta.
De verdad, ¿eh? En un concierto de eso te vuelves loco.
El 5G. Y aparte, bueno, meteros en internet y buscar una televisión que tenga 2000 nits de brillo.
El protagonismo.
A ver cuánto cuesta una televisión con 2000 nits. Vale, ahora vamos a la parte del precio de esta televisión Xiaomi, ¿vale? Y es que tendrían un precio de 6.300 euros al cambio.
Es alto, pero como dice Juan, no hay ahora mismo competencia. Vuelvo a coger ahora mismo el mismo ejemplo que dijimos de las televisiones que presentó en el pasado Xiaomi, y vuelvo a decir lo mismo, las televisiones que ofrecía Xiaomi en el pasado no es que sean, pues, las más baratas, porque la competencia realmente tenía productos similares de precio, pero en esta televisión, concretamente, aunque os parezca caro, es una gran televisión a un precio muy, muy competitivo.
Me voy hasta a comprar. No,
la verdad que es una grandísima opción para el que se quiere gastar 6.300 euros o esperar a lo mejor un añito. Es verdad que la televisión no será la tope, pero seguirá siendo una pedazo de tele.
Es una pedazo
de tele. Y seguramente caiga bastante el precio. Bueno, cambiamos de noticias.
Sí, nos vamos No nos salimos de Xiaomi. Y es que Xiaomi también ha hecho una presentación esta semana del Xiaomi Mi 10T Pro. Pues
a mí me parece, de verdad, una obra de orfebrería.
No, sí, es verdad.
De verdad, ¿eh? Yo, mira que son cansinos los de Xiaomi, pero este es uno de los teléfonos que yo sí espero desde que lanzaron la serie T.
¿Está diciendo algo
no,
serio?
No, estoy dando a entender nada, ni siquiera tocaría este teléfono con un palo. Las cosas como son. Pero hay que reconocerle a Xiaomi lo que hay que reconocerle. A mí me sobran 14 teléfonos Redmi al año, me sobran.
Y de Xiaomi Mi también.
Y de los Mi 10 me sobra la mitad también. Sí. Preséntame el Mi y como mucho el Mi 10 Pro y me hace feliz.
Sí.
Pero, en serio, de la gama Mi 10, la serie T es esa gama que viene a renovar la ilusión por la serie Mi 10 y de forma muy, muy, muy potente. Es que
esto parece que están cogiendo un cáliz parecido a lo que hace OnePlus.
Sí,
con
correcto,
los T también, ¿no?
Correcto. Por este tipo de cosas te tengo todavía contratado en
el
podcast.
Por supuesto, yo.
Porque esa comparación yo no la hago. Yo siempre, pues, hubiera hecho una comparativa tipo. Es como cuando saca la Game Boy a la Game Boy Pro. Pero bueno, bien tú.
Yo hubiese hecho la comparativa del Bollicao y el Bollicao.
Pero no
con
lo has hecho. Has hecho el del OnePlus, que es el correcto.
El problema es que tenía que ver el callo. Bueno, ¿qué lleva este Mi 10T Pro que tanto nos llama la
por
atención?
Por favor.
Porque es verdad que ahora mismo puede ser de lo tope que hay en Android.
Es que bueno, le falta una cosita en el procesador, así muy pequeñita, pero sí, puede ser. Del tope ahora mismo de ese teléfono que lo coges y te lo untas por el pecho, así que te lo untas por todo el pecho, amén.
6,67 pulgadas de pantalla, cosa que no da un poco igual, porque bueno, sabemos
no,
que
yo,
es una buena pantalla.
Me he puesto ahora mismo buenista con Xiaomi, todo me parece bien. Todo.
20 novenos, con lo cual es bastante...
¡Qué maravilla!
Lo puedes utilizar también de bastón, no pasa nada. 1080, 144 Hz de pantalla, adaptable. ¡No, tranquilo! Es adaptable, Frank. No pasa nada.
Se puede poner 120
y 60.
Bien. Por si acaso Apple no presente nada,
Bien, lo ha hecho bien, Xiaomi. ¿Has visto cómo pone las aguas en su sitio, Xiaomi?
Bien.
Perforación en pantalla, con lo cual la cámara frontal está en una perforación.
Yo soy muy hater de la pantalla pop-up, de la cámara pop-up, así que agradezco también ese cambio de paradigma.
O periscópica en español. Snapdragon 865. Que es lo que tú vienes como diciendo.
Que a ver, que el año pasado nos presentaron el Mi 9T con el 855 Plus. Pero bueno, a ver, este año no han querido, pues por lo que sea, han dicho.
Por precio.
Pues vamos a ponerle.
Porque han dicho. Pues también. Ya te digo, esta gente de Xiaomi se reúne mucho en su sala, se ponen a mirarse, no sabes si le están mirando o no, porque tiene el ojo muy cerrado. Y dice, hostia, es que son 100 euros más el Micro Plus. ¿Nos quedamos con el normal? Pues han dicho, pues sí. Vale, un poco para tener competencia sobre el mercado.
Esta gente que te hace un teléfono en un abrir y cerrar de ojos. Cosa que es normal, porque ya tienes la mitad del trabajo hecho. Ya abrir y cerrar, ya...
Nadie te ve, Fran, no hace falta que hagas esto.
Yo es que estaba explicando un chiste con
ya, esto. Ya, por eso. 8 GB de RAM, o desde 8 GB de RAM, desde 128 de almacenamiento, UFS 3.1.
Cuidado.
UFS 3.1, no 3.0, ¿vale?
Por
cuidado.
Favor, por favor, de la gente guapa de verdad que va en Vespa por ciudad, así me lo decís.
Y después las cámaras, ¿vale? 108 megapíxeles, que es la guay, aunque tampoco tan guay por la...
Es guay, es guay.
Vale. 108 megapíxeles, gran angular de 13, macro de 5 y después, ¡cuidado, Fran! Que hay un cambio de paradigma en el mundo de las cámaras.
¿Más?
Sí, y es que tiene un sensor ambiental. Y tú dices, vale, un sensor ambiental, qué interesante.
Sí.
Que te viene aquí el del tiempo a decirte...
Podría.
¿Cuál es la función de este sensor ambiental nuevo en el mercado?
Yo, obviamente, que soy un tío riguroso como el que más, lo sé de sobra, pero voy a ponerme, pues, hipócrita para que tú brilles otra vez más. ¿Qué trae esto, Juan?
Tú sabes que el que brilla es uno yo, ¿eh?
Ya.
Su función es la de...
No hace falta que me hagas daño,
Juan. Su función es la de evaluar las condiciones atmosféricas en el momento de la fotografía, como el nivel de luz, y, por ejemplo, pues, si hay poca luz, pues, te hace una foto con una IA distinta y tal, ¿no?
Exacto.
Es simplemente calcular los niveles de luz y
hacer... Total, que si no tienes ni puta idea de hacer fotos, esto te arregla cualquier foto, ¿no? Es que ya estamos en la flojera.
Oye, pero...
No le puedes dar ni un simple tap a la pantalla para arreglar eso. Es que ya ni eso.
Bueno, pero
ten
en cuenta
verdad...
que eso ya lo hacía Google con su IA.
Y lo hace Apple también en algunas...
Bueno, según cómo le pilles a Siri,
No quiero meter en este tema demasiados teléfonos en el momento.
Vale.
Vamos a hablar de lo que nos interesa.
Cámara frontal de 20 megapíxeles.
Sí.
5000 mAh de batería. Oye, que no está nada mal para ser un gamma alta, que normalmente los gamma altas suelen recortar por ahí.
Sí.
Lector de huellas en el lateral, cosa que...
Pues
agradezco.
Sí.
Y desde 599 euros. Oye, me parece que Xiaomi le ha dado una hostia a su propia marca, porque el Xiaomi Mi 10, recordamos que salió
de Xiaomi. ¿Cómo vas tú ahora a la tienda y le dices, véndeme ese, que supuestamente es la variación del tope de gama? Pues no puedes comprártelo, tienes que comprarte este, porque el otro ya es basura. El Mi 10 es basura día de hoy, porque ellos mismos se lo han...
Con todo respeto al que tenga el Mi 10, pero tienes una mierda en la
mano. ¡No te respeto! Eres un viejuno ya.
Es verdad que lleva el mismo procesador que el Mi 10.
Pero huele, el Mi 10 ya huele, a persona... Ya no es gafapasta.
No, pues la verdad que es curioso, ¿no? Lo que hace Xiaomi con su propia marca. ¿Cómo la mancilla? ¿Cómo se caga encima de su propia marca? Y ahí lo estamos demostrando.
Y tenemos el siguiente teléfono que no nos salimos del Mi 10T, pero ya no es la versión Pro. Que cuidado, amantes de lo Pro, como yo. No es tan grave quitarle el Pro a este teléfono porque realmente cambia un pequeño aspecto que para mí, no es demasiado importante.
El nombre.
Aparte del nombre, una característica de la cámara.
Y es que el Xiaomi Mi 10, pues la gran diferencia es que es igual, exactamente igual que el Pro, pero cambia sus cámaras. Y es que en vez de la principal de ser de 108 megapíxeles, es de 64.
De verdad, a mí, sinceramente, el recorte de precio, a mí me interesa más que esa cámara de 108. Lo digo
de
corazón.
Son 100 euros,
¿eh?
¿No? De diferencia.
100 eurazos y te digo la verdad, una cámara de 64 megapíxeles, hablo de mí, ¿eh?
O sea...
Sinceramente, sobrado. Yo creo que este sería el teléfono para mí a recomendar para el que busque un tope de gama.
Oye,
un
te tenemos que hacer una comparativa entre sensores de 108 y de 64.
Sí, pero...
Pero creo que no habrá mucha diferencia, ¿no?
Si es que te lo digo.
Mi hermano tiene el de 108.
Y no vimos tampoco gran diferencia.
No, la verdad que tampoco
hecho,
me llamó mucho.
Capturaba poca luz. Así lo dejamos caer. Por eso, para mí sería este Mi T sin el Pro el teléfono a recomendar para el que busca un teléfono de gama alta a un precio recortado. Sinceramente, este es el teléfono.
Que sigue siendo caro, ¿eh?
Sigue siendo caro, pero a ver.
Pero es
gama alta. Vete tú a otras marcas, está clarísimo.
Sí. Bueno, cambiamos de noticia.
Porque también Xiaomi ha dicho, bueno, pues como me gusta seguir meándome en mí misma, voy a mancillar la gama alta, ¿no?
Sí.
Y voy a mancillar ahora la gama baja también de mis propios dispositivos.
Sí, es que he presentado también el Xiaomi Mi 10 T Lite. Uh-huh. Es una opción económica. Apunta a lo alto con 120 Hz de pantalla, ¿vale?
Sí.
Y 5G.
¿Dónde está el recorte mayor? Porque aquí sí hay un recorte bastante importante, sobre todo es en el procesador, ¿no?
Efectivamente.
Lleva el que presentamos la semana pasada, el 750G, uh-huh, que es un procesador 20% más potente que el 732 que ya se presentó la semana anterior, porque, porque Qualcomm va así. Y
Qualcomm va de la mano de Xiaomi, también te digo.
Sí, sí, va muy, muy, los dos muy locos de cafeína, ¿eh? Sí. Y obviamente este procesador sí incorpora el 5G. Se puede resumir este teléfono como un gama media con prestaciones,
gama media alta,
con prestaciones puntuales de gama alta, como esta pantalla de 120 Hz y por supuesto este 5G que también se queda un poquito en los teléfonos de gama alta.
Y fíjate, tendríamos 6 GB de RAM, 64 de almacenamiento, UFS 2.1, que ya es gama media, ¿vale?
Exacto.
Y el de 128 tendría UFS 2.2, es decir, que hay un pequeño cambio como le pasó al Realme, ¿vale? Que según sí, la opción de memoria te cambiaba. La cámara es 64 megapíxeles, con lo cual es igual que la del Mi 10T, normal. Gran angular de 8, macro de 2 y profundidad de 2. Este sí que pierde el sensor ambiental, ese raro. Y después tendría una batería de 4.820 mAh. Y nada, han dado el precio del que tiene 128 de almacenamiento, que son 329 euros. Sí. Con lo cual yo llego a mi conclusión. No merece la pena este teléfono.
Igual, sí, igual que a nosotros nos gusta mojarnos y decir cuál sí, para nuestro punto de vista, nos parece bien y cuál no. Sinceramente, este Mi 10T Little, pues no.
Como Stuart, sí.
Pues no nos parece interesante, más que nada porque a día de hoy está el Mi 10 Little sin el T, que oye, a lo mejor tiene un procesador
y ya
un poquito menos potente,
y no,
cosa
me voy a
que
eso,
no se va a notar, y tiene ese 5G, uh-huh, y es un teléfono pues mucho más barato.
Y ahora me voy yo al Pocophone.
Sí.
Al Poco X3, que no tiene 5G, no, uh-huh, lo queremos para nada ahora, y cuesta 200 euros, con lo cual te ahorras 129 euros. Por la cara.
Exacto.
Y tienes prácticamente el mismo teléfono, porque es prácticamente lo mismo.
Hay que ser realista, seguramente más de uno lo haya escuchado, pero es una certeza. El 5G que nos están vendiendo ahora, no es que nos estén engañando ni nos quieran hacer el mal, pero es que todavía no está totalmente definido.
Pero
el
estándar.
No puedo.
Hasta que Apple no lo saque, no hay 5G.
Te acabo de callar la boca, te he puesto el dedo sensualmente, como yo todo lo que hago.
¿A qué huele, Frank?
Y le he callado. Yo creo que ni el 5G de Apple es el auténtico. Yo creo, de
porque
verdad,
no lo ha sacado.
Yo creo que deberíamos esperar todavía un año más para que todas las operadoras digan, bueno, nos ponemos de acuerdo.
¿Qué vamos a utilizar, tío?
Porque de verdad, yo creo que ni Apple misma sabe cuál es el estándar a día de hoy del 5G.
Pues sí.
Y obviamente, me tenéis que creer. No os queda otra opción que creerme, porque soy analista y puedo decir cualquier mierda y tener, pues, ese tipo de credibilidad que otra persona no tendría.
Efectivamente.
Bueno, cambiamos de noticia y nos vamos al que,
a otra presentación, ¿no?
A la presentación que realmente a mí me interesaba. De la cual ya adelanto, ¿no? Lo puedo adelantar, ¿no? Ya, ¿no?
Claro,
ya he jugado bastante con la mente de la gente. La gente ya quiere que yo diga lo que pienso de este Pixel 5, ¿no?
Lo decimos después de la publicidad. Ah, no. ¿Lo voy a decir ahora?
Bueno, espérate, que todavía esta semana no tenemos publicidad.
Ah, verdad.
Lo de el Burger King fue la semana pasada y esta semana no han querido renovar, joder, tío, por lo que sea.
porque escucharon la publicidad que hice y se ve que no gustó.
Para mí, y siempre, desde el cariño y el amor, uh-huh, antes de que empecemos a desgranar este Pixel 5,
o sea,
es una tristeza. ¿Por qué? Porque Google pierde la esencia de mostrarnos un teléfono tope de gama cada año. Es verdad, llegamos a pasar por el aro del, uh-huh, precio. Entendemos que si vendes un producto con características potentes, con cosas a lo mejor que luego no triunfan, pero cosas novedosas como el radar Soli, uh-huh, pues entendemos que el precio suba, pero no estamos acostumbrados a ver a Google haciendo teléfonos de gama media.
Alta.
Media alta, bueno, de acuerdo, que al final la acabas decepcionando, ¿no? Siempre queremos que tenga un teléfono siempre en ese tope de la gama de los teléfonos y nos ha decepcionado bastante. Nos
sí,
ha decepcionado,
bueno,
bastante.
Ha presentado dos teléfonos, ¿vale? El Pixel 5 y el Pixel 4a.
Que es meter el dedo en el ojo al que se compró a un Pixel 4a hace 4 días prácticamente, ¿vale?
Sí, claro, es el Pixel 4a 5G, ¿vale?
Uh-huh. Vamos a empezar por lo importante. ¿Por qué nos decepciona?
Me da mucho susto.
¿Por qué nos decepciona o sí, me decepciona este Pixel 5? Déjalo, dilo tú, porque yo ya ahora mismo tengo los sobacos, lo tengo.
¿El pues, qué? ¿Por qué decepciona? Pues evidentemente porque lleva un procesador de gama media alta.
Exacto.
No, a ver, Google lo que no puede hacer es sacar un teléfono, uh-huh, al año,
un teléfono al año.
De gama alta en teoría, entre comillas, y ahora nos saca un teléfono de gama alta, pero que tiene un procesador de gama media alta.
Y aparte, le ha quitado todos los sensores, entre comillas, molones, que nos prometió que iba a ser el cambio de la vida, vamos.
Y ya no solo eso, sino que le quita la cámara de zoom y le pone una gran angular.
Exacto.
A ver, entiendo que a mucha gente le puede gustar, pero a mí no.
Y también entiendo, y me subo a tu carro, entiendo que Google con sus algoritmos y con su software diga, le quito la cámara zoom porque yo hago aquí 2 más 2, 4, me invento 14 píxeles, le meto algo que no está, pero que parece que sí está, y no se nota el zoom. Pero, al final, una lente es una lente. Una lente zoom siempre gusta.
Sí.
Puedo entender su postura en ese sentido, pero collejita.
Vamos a desgranar.
En el cogote.
Vamos a desgranar. Pixel 5, pantalla OLED, que eso está bien, 6 pulgadas, 90 hercios. A ver, Google, te quedas
a la mitad. Iba a hacerme un Juan, porque iba a decir, ¡OLED!
Sí, lo he pensado, ¿eh? No te voy a negar que lo he pensado, pero he dicho, bueno, vamos a dejarlo. Snapdragon 765, con lo cual es un procesador de principios de año. Se podía hacer. Podría haber pues elegido el 750, que es actual. 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento. UFS 2.1. A ver, Google. Te voy a reventar, Google.
UFS
2.1,
¿eh?
¿Pero qué cojones hacen? ¿Qué hacen?
No lo entiendo.
Son gente.
Yo no lo entiendo.
4.080 mAh de batería con carga
no
rápida.
No está mal, ahí han tirado para arriba, han dicho, no miramos el duro, vamos a tirarle a 4.800. Juan, está bien.
A ver,
acuérdate de otro año de los píxeles.
Sí,
Juan,
no,
por favor,
a ver,
tampoco
no,
es así.
A ver, sí, vamos a decir que esta batería le podría durar todo el día sin problema.
Claro que sí.
Pero bueno, sí, todos queremos más, ¿vale? Con 18 vatios de carga rápida, ¿vale?
Tampoco
vamos, necesito vamos a dejarlo, ¿vale? IP68, con lo cual lo puede...
Me da igual, a mí eso me da igual totalmente.
Sensor principal de 12,2 megapíxeles, que nos da igual.
También
porque
da
sabemos que pueden hacerlo bien. Y una gran angular de 16 megapíxeles.
Sí.
Vale, está bien, me da igual.
Ese gran angular, porque hay que decir las cosas,
Dilo.
Se han visto bastante reviews para esa gente afortunada, que no gentuza como nosotros, que tiene acceso a teléfonos anticipadamente, no como nosotros que vivimos en...
Nosotros,
entre sueños y...
Nosotros vamos al basurero de Málaga y vemos a ver qué hay. Entonces,
de hecho, vamos a subir al canal dentro poco una reviews del Nokia 8210, ¿vale? Que...
Eso lo encontré yo.
Pues vamos a una review, que es lo único teléfono que tenemos acceso. Bueno, hemos visto reviews de este teléfono en otros canales y han criticado duramente, y yo me creo, porque he visto imágenes, duramente ese gran angular, porque es un gran angular, muy poco gran angular. Es que apenas aporta información. Hemos visto otros teléfonos gran angular que un poco más y muestra tus tetillas, ¿sabes?
Pero entonces ese gran angular no quepo yo en la foto tampoco.
No, Juan,
joder,
tengo que darte esa mala noticia.
Joder, tío, ya no sé lo que hacer, con quién
no
hablar.
No hay forma de pillarte de hombro a hombro, Juan. Pues es verdad que decepciona bastante ese gran angular. Que a ver, que era una de las opciones más reclamadas, porque es verdad que sorprendía que Pixel todavía no tuviera un gran angular, aunque fuera por software, no sé, algo inventado, pero que no lo tenía. Y ahora que lo meten, lo han hecho mal. Me cuesta decir esto en Pixel y foto, pero lo han hecho mal porque no es ni mucho menos ni comparable con el peor gran angular de otros teléfonos que haya en el mercado.
Bueno, hay cosas chungas, ¿eh?
Juan, hazme caso que yo sé de lo que hablo. Que este teléfono lo he mirado mucho porque he temblado. He temblado y he llorado.
600,
he llorado durante horas.
600,
¿qué horas? Meses. He abrazado a una almohada.
Euros. 629 euros. 629 euros. Hemos venido de hablar de Xiaomi. 629 euros.
Sí.
629 euros por un procesador de gama media.
Sí.
Me parece...
Que sí,
excesivo.
Que el software es muy limpio.
Sí.
Que la cámara tiene magia.
Oye,
que...
no hemos hablado del diseño pro.
Sí.
El diseño puedo decir que me gusta mucho.
Ahora vamos a cambiar
sin
eso,
marcos,
todo.
Sin
vamos...
barbilla.
Tranquilo.
Me gusta. Me ha enamorado.
Pero ha pasado lo que ha pasado.
Sí.
Has decepcionado Google con tu Pixel 5. Ya venía sonando el río, ¿no? Lo típico, cuando el río suena, agua lleva. Bien, bien. He rescatado un refrán que hace tiempo que no se usa. Y al final nos hemos llevado un teléfono que nadie quería, pero que estábamos destinados a tener. Sí,
está muy triste.
Sí, porque ya lo he dicho muchas veces, soy... A lo mejor la gente no se da cuenta, me gustan los dispositivos de Apple. ¿Para qué? A lo mejor la gente...
¿Qué dices?
A lo mejor la gente se sorprende.
Pero yo no lo sabía.
Y, bueno,
pensaba que llevabas un Xiaomi.
Pues yo quería pues probar Android bajo el Pixel. Que ojo, es para mí la experiencia única que quiero tener con Android. Pero no me puedes sacar esto. No me puedes sacar esta pena que me pongo muy triste, tío.
Es que el problema es ese.
Me pongo muy triste.
Después, el Pixel 4a,
sí.
5G, que bueno, no deja de ser lo mismo. Pantalla OLED, 6,2 pulgadas, 60 Hz, 6 GB de RAM, con conector jack, que es muy importante. 3.800...
Es que el puerto ya abarata los teléfonos. Tú sabes que le pones le quitas ese espacio de plástico que está ahí... ¡Ah! Más barato.
Claro, por supuesto. Y después, 3.800 mAh de batería por 499. Me parece un precio también excesivo, pero bueno.
Sí.
Ya está. ¿Continuamos con más noticias?
Sí, la verdad. Me hubiera gustado que llegara este día hablar de las bondades del Pixel, que lo han hecho, que Google lo ha hecho, no ha engañado, pensábamos que era un gama media, pero no. Lo que se filtró hace 2 meses es verdad y tristemente lo hemos dicho. Pero bueno, realmente lo que trae Google siempre en estas presentaciones son cosas de software, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que al final siempre ha sido el marketing de estos teléfonos y de Google en general. El marketing. ¿No?
Sí, pues Google Fotos mejora su editor. Nuevos controles, sugerencias inteligentes y más. Pues mira, sí. Fíjate, hablamos de Google Fotos, que es la aplicación ya
por excelencia,
archiconocida. Por excelencia. Y yo creo que hay poca gente que no lo utilice, a no ser que sea super hater, ¿no? O sea. Pues mira, dice que mejora para todos el editor en sí. El tema del brillo y todo el tema de sugerencias, de modificación y todo eso, son cositas que han añadido nuevas. Uh-huh. De hecho, hay un modo retrato que es exclusivo para los nuevos píxeles.
Muy bonito, muy bonito, pero muy bonito.
Pero exagerado bonito. Muy bonito. A mí no se me ha actualizado todavía la aplicación, ¿vale? Pero según parece, si tú te haces una foto, salía en el vídeo.
Qué bonito, qué bonito. Y ahora mismo, Juan, déjame que a lo mejor me toque.
Que sale tu cara, ¿no?
A lo mejor me toque un poco. Sigue.
Y entonces tú puedes poner por qué parte de la cara quiere que te dé el brillo del sol. Eso está súper chulo. A ti te vendría súper bien.
Por favor.
Porque tú siempre sales quemado en la foto. Quemado, hombre, pero a blanco.
No, no, ya, es que la cámara no es capaz de soportar tanta luz de retorno.
Pues eso lo que puedes hacer es seleccionar por dónde quieres que te venga la luz, la sombra. Es que la verdad es que está súper chulo. Y después también van a modificar, que es verdad que eso está un poquito respecto a otras aplicaciones, pues el tema de la corrección de brillo, la saturación y todo eso también lo van a modificar. Con lo cual está muy chulo eso para todos, ¿vale? Y nada, simplemente eso. La verdad que es un cambio de paradigma en la aplicación que se echaba en falta. Un tema más de modificación de imagen y la verdad que está bastante interesante.
Ahora vamos a cambiar el tema a algo que tú has adelantado un poquito, ¿no? El tema cuando hemos hablado del Pixel. Es el tema de del diseño, de la construcción. Por eso he dicho, vamos a pararnos porque hay su noticia propia. Pues sí, podemos hablar de que es el primer Pixel que nadie ha muerto por un derrame ocular viendo ese diseño, esos notch desproporcionados, esa quizá trasera no muy bonita. Pues sí, ha conseguido un teléfono bastante continuista con marcas que teníamos ya, pero vamos, no nos pongamos en tampoco haters, no vayamos a decir que es continuista cuando es lo que todo el mundo quería. La gente, y lo digo porque yo lo he escuchado, yo a lo mejor voy a por allí, me escondo detrás de los bancos cuando la gente habla, me escondo, que me gusta mucho, y cuando estoy espiando a gente siempre escucho lo mismo: ah, pues que el Pixel podía haber tenido la pantalla entera y un puntito. Así que ahora no me vengáis de listillos y de sabiondos, que todo el mundo quería este diseño y lo ha hecho, Google lo ha hecho.
A ver, el diseño por delante es muy bonito, por detrás no viene a ser feo. A mí
por detrás tú le das la vuelta y te piensas pues que es un gama media.
No sé, es que el tema del cuadrado de la cámara, pues lo de siempre, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es lo que nos toca ahora vivir y ya está.
Fíjate que este teléfono tiene pues un acabado en plástico. Pero Google sabe decir las cosas.
Sí, es que
Google... No es un plástico cualquiera, ¿eh?
No, es que la noticia en sí es... Sí, sí, Google consigue lo imposible. Sí. El Pixel 5 de aluminio tiene carga inalámbrica.
Sí.
Y la gente dice, ¿y qué pasa? No, lo que pasa es que si tú haces un teléfono de aluminio, pues no puedes tener carga inalámbrica porque el aluminio lo corta, ¿no? Entonces, ¿cómo han conseguido esto?
¿Cómo lo han conseguido? Con un plástico.
Y es que Google lo llama material bioresina. Esto lo han sacado de la corteza de los árboles.
¿Qué moderno queda decir bioresina?
Claro. Ten en cuenta que tú vas a... Claro, tú pones esto en el marketing y dices bioresina. Lo han tenido que sacar cultivando, yo qué sé, dándole acaricias
acariciando los árboles.
A los árboles y todo eso. Bueno, no, mentira.
Peinando las hojas todos los días.
Esto es un plástico de toda la vida. Entonces lo que hacen es que... el aluminio de la parte de atrás le hacen un güero. Y esto lo rellenan con bioresina. Entonces realmente tiene una capa de metal,
que bueno, queda, de aluminio, queda muy bonito, aluminio,
y por encima tiene una pequeña capa de bioresina, plástico, para que pues no se note el agujeraco en el chapón.
Y es como tú has dicho, la gente se explicaba que cómo ha conseguido, lo vuelvo a repetir un poco, ¿no? Cómo ha conseguido hacer carga inalámbrica con un chasis de aluminio, ¿no? Porque recordar que el iPhone, por ejemplo, es un ejemplo visual, el iPhone 6 no podía tener esa carga inalámbrica porque al ser aluminio, pues no tenía esa transferencia de electricidad suficiente. Pues lo que tú has dicho, ¿no? Han hecho un orificio en ese aluminio.
¡Qué bonita palabra, Frank!
¡Qué bonito! Que permite la transferencia de esa carga para el teléfono. Lo cual me parece, lo digo ya en plan así, un tono con un poco hater, he herido bastantes webs diciendo, no sé por qué, porque esto está aquí, que me parece fatal que un teléfono como el Pixel 5 no tenga carga inalámbrica. No sé qué rigor periodístico tiene alguna web, porque me parece una locura que haber leído eso. Por eso he estado también buscando otra noticia para poder meter una que realmente sí ha puesto bien los datos, ¿no? Bueno, cambiamos de noticia, ¿no?
Los Pixel 5 y Pixel 4 a 5G uh-huh. no llegarán a España. Y tampoco se le espera que vendan mucho.
No.
Pues fíjate, esta es la gran noticia, creo yo, de los Pixel. Y es que me parece que Google...
Aquí...
No sé de qué va Google. Sí. ¿No está vacilando?
Nos ha...
A ver, Google, ¿qué?
Nos ha ninguneado.
¿No está vacilando, pichilla?
Nos ha ninguneado.
¿Piensas que España no somos un país...
consumista?
¿Consumista?
No, que solamente compramos Redmi y Xiaomi.
No. Nosotros no somos de Redmi, nosotros somos de Pixel. Unos cuantos
locos.
Pues nada, es verdad que resulta que aquí en España pues se venden 4, es verdad. Pero es verdad que, joder, Google, que eres... Se supone que eres la empresa que tienes que vender los teléfonos. No te pido,
Google, que pongas un almacén allí en Madrid, en la Castellana, con logística, ¿no? Pero si alguien compra desde España, mándalo desde Holanda mismo, pero mándalo.
No sé, tío.
Tampoco es tan difícil, ¿no? No entiendo. A ver, ¿qué países se venden? En Alemania, por ejemplo. Pues en Alemania, que hay un stock para venderle a los alemanes, uh-huh. y para esos 7 píxeles que se venden en España...
Pues tíralo.
Pues los mandas.
A mí lo que más me...
Que no lo entiendo.
Lo que más me jode la vida de todo esto es que... A ver, Google, ¿es que le vas a quitar el español a la capa? ¿Le vas a quitar el español? Es que no sé. Entiendo que tú esto lo puedes ir a comprar a donde sea y no hay ningún problema. Pero esto es lo que... Y seguramente te metas en Amazon y lo puedas comprar.
Hombre, que seguro.
El tema es que no tiene venta oficial.
Hay muchas páginas web.
Vale, entonces me resulta... A ver, es como una dejadez por parte de Google del mercado español que no me ha gustado.
Obviamente se evita la garantía a España, ¿no? Que a lo mejor lo que quiere hacer, ¿no?
Sí.
Pero sinceramente, en general... Para 7 teléfonos que va a vender en España, que haga esto. Google no tiene
ni pies ni cabeza. Pues nada, nos vamos a otra noticia.
Sí.
Y esta es una de las guays. La verdad es que me ha gustado bastante.
De verdad, por fin, Google ha hecho las cosas bien.
Sí.
La gente, como todo, dirá, pues yo esto por lo otro. Pero el producto es muy bueno, vamos.
El reproductor Chromecast con Google TV se ha presentado, ¿vale? ¿Qué novedad tiene? Dices, un Chromecast nuevo. Pues sí, es un Chromecast nuevo, tiene un punto de paradigma bastante interesante.
¡Qué travieso te has puesto, Juan!
Y es que, bueno, tiene Android TV. Bueno, Android TV no es. Es Google TV ahora.
Muy bien.
Y es que ya hablamos en el pasado...
¡Qué copiones son los de Google, tío!
Sí.
Apple hace Apple TV. Ellos... ¡Oh, pues yo Google TV! ¡No, tío!
No.
¡No lo copies!
¿Tú sabes por qué le llaman Google TV?
No, ilumíname.
Bueno, realmente es que Google tiene más nombre que Android. Es que claro. Tú llamas Android y huele como a rancio. Como, huele como... A gama media. Huele como a Xiaomi. Sin embargo, sí. No, en cierto.
Vale, oye, vale.
Ese Xiaomi que da tirones.
Cuando lo
¿qué
tiene,
lleva?
Cuando lo tienen piedra, yo me pondré detrás tuyo, ¿vale?
No sé. A ver, que yo soy el primero que he tenido Xiaomi, ¿no? Y dice. Hostia, es que lleva Android. Y la gente. Es como que. Pero después dice. No, es que lleva Google TV. Y dice,
¡oh, por favor! ¡Oh, tócame el pecho! ¡Dame tres! Tengo dos teles, pero voy a comprar tres.
No, a ver, Google tiene un renombre superior a Android, eso sí, claro, es verdad. Entonces, a lo mejor es un poco, aparte de que Google quiere también estar presente con su nombre en todos los dispositivos.
Ya lo hablamos hace, pues creo que hace un año ya se habló de que Google iba a cambiar de estrategia. Los nombres.
Y es muy probable que Android se termine llamando Google-os. No te digo yo que no. Aunque sea un poco raro, ¿no? Google-os.
Bueno. Pero a ver, antes de que empieces a desgranar esta noticia y no tengamos que tomar todos un café para escucharte,
sí. Tengo
que decir
cabrón.
Que obviamente, y yo conozco a gente así, y no le estoy llamando ni siquiera tonta, ni mucho menos, que hay gente que tiene un teléfono con Android que no sabe que es Android.
Se piensa que es Symbian.
Es que no sabe ni lo que es. Un teléfono que tiene aquí Play Store y tiene...
No, tiene WhatsApp.
Y tiene WhatsApp.
Es WhatsApp.
Así que entiendo que Google sepa de sobra que el nombre Android no es para todo el mundo, aunque nosotros que estamos hablando en el podcast y los que lo están escuchando somos geeks y se echan la mano a la cabeza, pero es así. Si tú le llamas al teléfono Google-os, la gente, pues este es el teléfono de Google, ostras, pues fíjate qué cosa más chula. Mientras que si llama Android, pues no lo conoce todo el mundo.
Exacto.
Ya está, ya puedes aburrirnos.
Bueno, ¿qué pasa? Esto no deja de ser un Android TV de toda la vida, pero con el nombre cambiado, ¿vale? Lo que pasa que es de Google, evidentemente, y bueno, pues esto sería como el cambio de paradigma de cuando Google pues sacó los Pixel, puede ser. Lleva una nueva interfaz, lo que es el launcher, que no es el mismo que llevaba hasta ahora los Google TV. Y la verdad es que está muy chulo, por tal y como se ha visto en los vídeos de demo, ¿no? Tampoco se puede decir mucho más, que costaría 69 euros.
No me parece mal precio.
No, no mal, me parece precio, mal precio, porque es más o menos el mismo precio que tenía el Chromecast 4K, que era compatible con Stadia. y que este...
Me quedo con ese, era compatible con Stadia.
Efectivamente. Y es que ahora mismo este Chromecast nuevo no es compatible con Stadia. Así que queda un poco ahí...
Es raro, es raro.
¿Cómo puede ser que Google...?
A ver, hay que recordar, para el que se haya perdido, el que se haya dormido durante meses, sí, que Google Stadia es...
De Google.
La, exactamente, la videoconsola de Google, directamente de Google, la que, sí, sale de sus entrañas.
Es como si ahora, pues como si ahora Microsoft, vamos a poner una empresa cualquiera.
Un ejemplo muy loco, va.
Microsoft saca la nueva Xbox, uh-huh, Series X, y dice, ah, pero no es compatible con su juego, ¿vale?
Exactamente.
No es compatible con ningún juego. Es que... ¡Con den por culo!
Es una locura, vaya.
Sí, 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 es que sería algo así.
Pero es que... Es una locura, pero es así. ¿Es eso?
Sí, sí, es eso. Bueno, pues nada, 69 euros, no es compatible con Stadia. La verdad es que, según dicen, será compatible a principios de año.
Hombre, a ver, como todo, pero bueno, de entrada no. No tiene,
pero
sentido.
No tiene sentido. Pero bueno, ya está. Estas son cosas de Google, tú ya sabes que esta gente funciona así y ya está.
¿Qué te parece el tema de que traiga ese mando? También he escuchado por ahí que rompe ese minimalismo que prometió Google desde el principio de los tiempos.
No pasa nada. Esto es un Chromecast. Sigue siendo un Chromecast. Lo que pasa es que lo puedes utilizar como Chromecast o lo puedes utilizar como Android TV.
Correcto. Eso es un dato que me gustaba decir. De verdad que te he preguntado. Has respondido muy bien. No.
No tanto, no tanto.
Yo creo que lo hubiera dicho mejor. No te voy a engañar. Pero es cierto. Tú conectas esto y el uso del mando es opcional. Es que también he visto bastante gente echándose la mano a la cabeza.
A ver, tú puedes seguir mandándole cosas desde el teléfono como...
Que el Chromecast siempre era muy minimalista, que tú lo enchufabas ahora con el mando, ¿no? Tú lo enchufas ahí y es igual.
¿Te puedes decir que esa gente es gentuza?
Puedes, porque lo es. Y tú abres el Netflix, por ejemplo, sincronizas y le mandas el play.
Esto no deja de ser una Mi TV Box.
Obviamente, como tiene ahora esa integración con Google TV, pues para moverte por los menús de forma más sencilla, pues tiene esta opción.
A ver, que le puedes instalar aplicaciones.
Suma, no resta. Bueno, cambiamos de noticia, ¿no?
Nos vamos a otra noticia que dice que Xbox Game Pass está disponible para Google Chromecast y permite disfrutar de los juegos en la nube.
Y
¡novedad
es por
absoluta!
Y es por esto, porque la noticia anterior nos ha hecho bastante, nos ha dejado locos el saber,
vamos,
que no es compatible.
Aquí parece que la gente que redacta noticias ha descubierto América, cuando en la Mi TV Box con Android TV, sí, ya se podía instalar esta aplicación. No sé,
pero
ha descubierto América.
Pero choca bastante el poder saber que tú mañana te compras este Chromecast, uh-huh, y no vas a poder jugar a Stadia, siendo su plataforma, digamos, original, y sí puedes jugar a Xbox Game Pass. Sí. Que es cierto, te doy la razón. Se puede porque se podía en la versión anterior, ¿no? Obvio, ¿no? Es, sí, una actualización de software mínima. Pero choca que Stadia no pueda. Bueno, cambiamos de noticia otra vez.
Lenovo Legion Phone Duel llega a España. Pues nada, este Legion Phone, también lo comentamos hace tiempo, en su momento. Que
ya se empezó a dejar ver, sí.
El teléfono gaming de Lenovo. Y oye, llama mucho la atención,
¿no? A mí Lenovo es una marca que es verdad que históricamente nunca me ha gustado, pero el teléfono es verdad que... Es una barbaridad, vaya.
No,
tiene,
la verdad es que llama
tiene de todo, vamos,
muchísimo la atención, sobre todo el precio, siendo un gama... Bueno, sabéis que los temas de teléfonos gaming pues suelen ser unos premium, ¿no?
Sí, con así le ponen luces absurdas para que gaste
Hombre,
más batería.
Eso está bien, tío, porque así vas choni del todo. Por
sí,
la calle.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Cámara frontal periscópica.
Fíjate,
es una cosa que no te gusta, pero está guay.
No me gusta, pero le veo su novedad.
Y sobre todo para un teléfono gaming.
Me ha molado.
Es que un teléfono gaming que tenga un orificio en la pantalla, pues también jode, ¿no? Un poco. 6,65 pulgadas, 144 Hz, el Snapdragon 865 Plus, cuidado.
El Plus, cuidado.
12 GB de RAM, 256 de almacenamiento UFS 3.0, que no es el 3.1, pero bueno, el 3.0 no está nada mal. Cámara de 64 megapíxeles, 16 gran angular, cosa que, bueno, es gaming, ¿no? No es para hacer fotos, aunque no está mal. Frontal de 12 megapíxeles, una batería de 5.000 mAh.
Está muy bien, el teléfono, de verdad, si sobrevives a la epilepsia que te puede dar jugando con esto, es un telefonazo, ¿eh? De verdad, lo recomiendo para gente muy ciega.
Después tiene una cosa muy curiosa, y es que tiene carga rápida de 90 vatios.
¡Fua!
90 vatios,
90
pero
vatios.
Muy curiosa, porque se tiene que cargar con dos conectores. Es decir, le enchufas uno por un lado y otro por otro, porque me entiendo que dentro tendrá dos baterías independientes, ¿no?
Y tú tienes que llevar el traje de Chernóbil mientras juegas con él.
O me entiendo que será por el tema de calentamiento y todo. No,
en serio, el teléfono es una virguería, pero es muy, muy trasfalario.
Sí.
Pero una virguería, de verdad, ¿no?
Sí, sí, sí.
No lo quiero quitar ni un pero, vamos.
Después, el precio pues sería desde 899 euros. Oye,
justificadísimo. justificadísimo.
Estás viendo esto y estás viendo el de Xiaomi, pues dices, joder, pues no está nada mal, ¿no?
Pero estamos hablando de un 865 Plus, 12 GB de RAM.
Sí, pero también te estoy diciendo que lleva la capa de Lenovo, ¿eh?
Esa es la parte que...
Esa es la parte negativa.
Es lo que he dicho yo al principio, que Lenovo históricamente no me ha gustado por su capa. Pero a ver, vamos a ser realistas con este teléfono, ¿vale? Tú te lo compras, gaming. O sea, ¿qué significa? Enciendes el teléfono y le das al botón del juego. Y ya está, la capa desaparece.
Sí, pero es probable que el juego casque y esas cosas. Que eso también puede pasar por según la capa, ¿eh?
Bueno, venga, te la voy a dar.
Bueno, cambiamos de noticia. Lo peor de este teléfono, que te voy a cortar, es el peso. Que pesa 239 gramos.
Claro. Esto para un gamer acaba siendo bola en los brazos.
Hombre, por lo visto, hombre, también te viene bien para hacer ejercicio, ¿no?
Muy bien.
Ya que estás jugando.
Bueno, cambiamos de noticias, nos vamos a una vulnerabilidad de estas malvadas, ¿no? De las que ya se conocen desde siempre por CC, pero que ha vuelto.
Sí, y es que el malware Joker vuelve a la carga. Si has instalado alguna de estas 16 aplicaciones en tu móvil, estás en peligro. Pues sí. Uy, que me muero.
Casi, la próxima vez no fallo. Me ha faltado poco.
Nada, tenés que echar un poquito más de cloroformo a la Coca-Cola.
Sí, sí.
Y es que gracias a la empresa Zscaler, no sé si te suena, es bastante famosa.
Hombre, ¿quién no la conoce? En su casa. En su casa, a la hora de comer, la conoce seguro.
Son expertos en ciberseguridad. O sea, y esta gente, pues, informaron a Google.
Y no tienen novia ninguno porque...
No, están todo el día trabajando. Es un software, este Joker, malicioso, que puede darnos de alta en servicio de suscripción premium, así como instalar software que espía en nuestro terminal, que puede afectar a datos sensibles. Lo de siempre. Esto es lo
¡Bravo al Joker! ¡Bravo a este malware! Te quiero malware. Y dirá la gente, ¿qué dices, Fran?
Pero estás loco, Fran.
Me encanta que exista, yo no quiero tenerlo, pero me encanta que exista este malware de Joker. Porque si tu mujer te pilla trasteando en páginas web porno, dice, es casi el Joker, que yo no sé, que me han hackeado.
Le enseña la de esta.
Claro.
No, pero después vendrá a tu mujer y dirá, ¿qué aplicación te has instalado? Porque tu mujer es más lista que tú.
Siempre.
Era...
De hecho, la mesita de noche es más lista que yo. Siempre sabe la hora que es, fíjate. Y yo no.
¿Sí?
Si le tengo que preguntar a mi reloj de mesita de noche la hora que es, porque yo no la sé, es más lista que yo.
Anda, qué bien. Pues resulta que las aplicaciones que tienen este o que estaban dentro de este problema con el malware, pues son aplicaciones que no las conoce nadie.
Sí.
Son aplicaciones súper raras. Ya. Entonces, bueno, si te ha instalado, busca en algún sitio, porque no la vamos a decir. Son aplicaciones súper raras. Es decir que... bueno, es complicado, pero Google ha estado ahí fina.
O sea,
y gracias a la empresa Zscaler, empresa, pues las han echado
no,
de vuelta.
No, que ya si te toca, si te pillan mirando cosas...
No, tú le dices que en el pasado, hace mucho tiempo... Pues,
lo instalé, sí. Eso es bueno. Bueno, cambiamos de noticia.
La CNMC declara a Amazon como operador postal y deberá adaptarse a la normativa.
A mí esto... Hay que decirlo, porque sabes que Frikimo Puro, insisto, es un podcast rigurosísimo. Pero me da mucha pereza, Juan.
Sí.
Te voy a dejar solo. Yo me voy a mi cama de la pereza.
La verdad,
y te
la dejo, verdad, ¿vale? Que cuando empecé a leer el titular dije, esta noticia es una mierda. No sé, siempre da aburrimiento, ¿no? El tema de este...
Voy a hacer un poco de alquimia mientras entonces está... Porque sí, la verdad, esto me da mucha pereza.
Hazme uno de vida también.
Estoy intentando transformar el carbón en oro, pero por lo que sea...
No,
empiezas el proceso con el carbón. Dale que te dale. Y al final sigue siendo carbón.
Suele pasar. Carbón quemado, ¿no?
Sí.
Y es que, mira, obligará a Amazon a realizar cambios en materia de seguridad, protección de datos y control sobre las tarifas que aplicas a sus envíos.
Sí.
Porque ten en cuenta que Amazon envía un montón, pero se limpia un poquito
claro,
la mano.
Claro, hombre, Amazon, haces lo que tiene que hacer y ya.
Dice que entre los derechos que tienen los usuarios de los servicios postales se encuentra el secreto de las comunicaciones postales, el derecho a la prestación de un servicio universal de calidad, el derecho de información sobre el servicio postal y el derecho de reclamación.
Yo es que le,
es verdad que
le doy mucha importancia a eso. Sí. Yo normal que la CNMC esté ahí al loro con eso, porque a mí eso... Yo cuando llega el repartidor de Amazon Logistics le digo, ¿traes eso? ¿Lo traes?
No se lo habrás dicho a nadie, ¿no?
Pues llévate ese paquete que me hace mucha ilusión tenerlo, llévatelo porque no lo traes. Qué verdad, vaya tela, tío.
No, es verdad que a Amazon es de las pocas que se le puede reprochar estas cosas, ¿eh? Porque, bueno, dice que tendrá como consecuencia el derecho de renuncia y a percibir una indemnización si un paquete se pierde o lo que sea. Pero vamos a ver, es que Amazon... es raro que tú tengas problemas con
Amazon. A ver, señores de la CNMC. De acuerdo, entiendo esta postura, pero a ver, te voy a decir una cosa, ¿vale? Cosas que me ha pasado a mí, ¿vale?
Sí, ¿eh?
Directamente. Yo he comprado un producto, así largo, negro, con venas, que bueno, que vibra. No voy a decir el qué, porque me da vergüenza.
¿Pero en negro oscuro?
Azabache,
o
azabache. Ah, bueno. Y bueno, pues yo lo puse para que lo entregaran en el en un Amazon Locker. Ajá. Ir allí, a abrir ese Amazon Locker.
¿En el Locker?
Sí, estaba doblado.
Ah, vale.
Bueno, no, la caja estaba doblada porque la saqué y estaba vacía, ¿no? A ver.
¿Es que la caja o el Amazon Locker?
La caja estaba vacía, ¿no? Vale. Y yo me metí, cogí la caja vacía, llegué a mi página web de internet, abrí. Ha pasado esto, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere? ¿Reembolso o envío de nuevo? Y ya está. Y no me hace falta leyes absurdas porque Amazon responde súper bien. Y ya está.
En general, sí. Bueno, lo que hace esta gente pues simplemente poner los puntos sobre las íes. Sí. Por si Amazon se desvía un poco, pues tener
pero
esos
sabemos
derechos,
¿no? Que no, pero bueno, entiendo, agradezco esto, pero que no le hace falta a Amazon tampoco ese tipo de gestiones, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, bien dicho está y ahí queda eso, ¿no? Cambiando de noticia, sí. Vamos a una noticia bastante importante en el tema de Windows, a los ARMs y demás, que y tanto nos cosa. Gusta últimamente hablar.
Y es que Microsoft acelera el soporte de aplicaciones x64 para CPUs ARM en Windows 10.
Está clarísimo, lo hemos dicho muchas veces, el mayor problema que quizá tenga esta incorporación de Windows en el mundo de ARM, sea esa cantidad infinita de aplicaciones o programas, como se dice en los tiempos antiguos de Windows, esos programas que son compatibles con Windows, oh Dios mío, si cambio a ARM ya no será compatible, pues está haciendo el esfuerzo sobrehumano Microsoft para que eso no ocurra y sea un gesto totalmente transferente.
Y que aun cuando tengamos Windows 13, pues sigamos teniendo pues aplicaciones x64.
Exactamente. A mí me encanta que esas aplicaciones que nunca fallan.
Sí, sí, como por ejemplo, ¿te acuerdas cuando jugué el otro día al juego de Indiana Jones y eso? Que Fate of Atlantis, tío.
Ah, sí, sí.
Sigue jugando, tío, en Windows 10, tío. Ay, qué fuerte, ¿eh?
Porque esas cosas gustan.
Sí, sí, en disquete. Y pues esto es más o menos lo mismo. Esto lo que va a hacer es que la compañía reveló que acelerarán el soporte para ejecutar aplicaciones 64, x64, por medio de emulación.
Obviamente. Obviamente.
Y comenzará a implementarla en el próximo mes de noviembre por medio del programa Windows Insider, ¿vale?
Claro.
Es decir, que a esta gente pues le cascará el Windows y se darán pantallazos.
Que ya lo dije hace mucho tiempo, yo me sentí muy moderno y muy gafapasta. ¡Oh! Me he suscrito al Insider. Menuda bacala suelta a Windows. Me quité, vaya, tiré creo que 4 meses sufriendo, vamos.
A mí me resulta raro que esta gente lo implementen ahora.
Sí.
Lleva tiempo, porque, ¿no? Windows on ARM.
Porque ha visto que viene, obviamente, Apple con...
¡Ya, ya! ARM. ¡Tiene que soltarlo
Apple! ¡Lo siento, tío! Perdóname por ser siempre guapo por llevar Apple. Por ir, y que la gente me mire diciendo, mira qué guay. Que, por cierto, hablando de ir guapo por la calle, tío, siento vergüenza últimamente.
¿Por qué vas conmigo?
No, fíjate, mi camiseta. Llevo la de John Nieve...
Y la gente te
y la gente
señala.
Sabe que John Nieve es regular. Al final, el Juego de Tronos termina regular. Y me la pongo, porque no la única que tenía planchada, pero me la pongo y la gente me mira raro.
Y va con la camiseta negra. Y es verdad que resalta mucho tus colores.
¿Eh? Claro, y la gente dice, mira, sabemos que John
una
Nieve...
Una camiseta volando.
El hombre invisible está ahí. Sí. Y John Nieve la verdad que no es lo que era. Y bueno, en Fantasma, que sale también el
que
logo,
también es un cerro a la izquierda.
También
sí.
Fue pues, regular. Y, bueno. Y le comen una oreja. Pero bueno, cambia.
No me acuerdo de eso.
Pero sí.
Bueno, Microsoft incrementa... Ah, bueno, esto no es. Ah, claro. Sí, sí. Microsoft incrementa la potencia de la Surface Pro X, su ordenador con procesador ARM.
Bien, pues de Windows, obviamente, ya con la bulla de Windows ARM, pues viene, por supuesto, una Surface X con procesador ARM. Es el futuro. ARM. O ARM. No, es el presente. De verdad.
The present.
Que todavía no está al 100%, ni al siquiera al 1%, pero es que ya está aquí, ya ha llegado para quedarse, ¿no?
El nuevo procesador puede ser el denominado SQ2. Que ha sido diseñado de la mano de Qualcomm.
Pues cuidado, que ya te digo, otro no podía ser.
Dice que está basado en el Snapdragon 8 CX, que fue ya en el pasado, 5G, pero este no lleva 5G implementado, ¿vale? 13 pulgadas, hasta 16 GB de RAM, 2 puertos USB-C, hasta 512 de almacenamiento y estará el 27 de octubre, ¿vale? Y el precio... dice que con el procesador SQ1 con 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento saldrá por 1.149 euros, que me parece muy caro para ser un ordenador ARM.
Y eso, exactamente, un pequeño experimento, ¿no? Sí, pero bueno, que al fin y al cabo Apple va a hacer lo mismo, vamos, está clarísimo.
Sí, y no debería, porque bueno. Y dice que, bueno, sabemos que Apple sí lo va a hacer. Y después el procesador, con un procesador SQ2, que sería ya el nuevo, con 16 GB de RAM y 256 de almacenamiento SSD, por 1.699 euros. Microsoft se
sigue siendo caro para ser un portátil experimento, está clarísimo.
Sí, sí, sobre todo teniendo un ordenador que no sabes cómo te va a tirar, ¿sabes?
O si esa aplicación que tú usas en tu día a día en el trabajo
no te va a funcionar.
No va a funcionar.
Seguro, vamos.
Pero bueno, queda bien, me gusta mucho que Microsoft siga la estela de al final de lo que se va a quedar, que sus procesadores ARM, uh-huh. y que ya por lo menos lo esté planteando para que poco a poco vaya cada vez mejor, ¿no? Cambiamos de noticia,
y nos
¿no?
vamos a otra de Microsoft, uh-huh. y es que entra en la guerra de los portátiles baratos con el nuevo Surface Laptop Go. Oye, me llama bastante la atención, lo que pasa es que queda un poquito bajo de rendimiento, claro. ¿no?
A ver, si estás viendo que un portátil ARM 1100 y pico y 1600, cuando ves precios de en torno, me adelanto a los precios, ¿no? De unos $550, uh-huh. pues sabes que te va a vender un poco de cacota.
Sí, claro, porque mira, tenemos el de $549, como has dicho, es de 12,4 pulgadas, que es un laptop pequeñito, ¿no? Uh-huh. Es como si fuera los antiguos Ultrabook, ¿no?
Sí.
Core i5 de décima generación, que está bien. 4 GB de RAM, ya se queda cortillo. Sí. Y 64 de almacenamiento. Es corto porque ya, no sé, ¿qué te da?
Para
ver el Chrome y poco más, ¿no?
Podríamos decir la típica frase añeja, bueno, es que Microsoft crea su software y su hardware, pero no. Sabemos que Windows en estas características no es todavía, no se desenvuelve demasiado bien, ¿no?
A ver. Esto vendría bien para un Chromebook.
Sí, está claro.
Estará bien. Bueno, después está el Surface Laptop Go con Core i5, 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento por $549.
Sí.
Y bueno, así no, hasta el Surface Laptop con Intel Core i5, 8 GB de RAM, 256 de almacenimiento, que
ya empieza a moverse, pero a ver, nos quedamos muy cortos siempre hablando de la competencia. 8 GB de RAM están muy bien, pero uh-huh. están ya justitos para lo que viene en el futuro, ¿no? Está claro.
Y $899, que no está mal para las características. Esto ya viene a ser como un MacBook básico, ¿no?
Basiquito,
entonces, sí. Bueno, $899, pues no está mal de precio.
Muy bien.
Nos vamos a la siguiente noticia.
Sí, noticia que ha dado bastante que hablar, pero yo la verdad cada vez que lo leo, mientras más lo leo,
menos
interesante lo
yo
veo.
Te lo juro que yo lo he leído, he hecho mi resumen y digo, ¿qué cojones han presentado?
No tiene tampoco mucho sentido porque lo vamos a ir degradando poco a poco,
sí.
¿no?
El Corte Inglés Plus, uh-huh. es el nuevo servicio de suscripción de la marca para competir con Amazon.
Correcto, ha entrado la noticia porque se ha tenido bastante revuelo. Hay que ver el Corte Inglés. Parece que ha visto las orejas del lobo de Amazon. Ha hecho un servicio como Amazon de suscripción.
Que llega tarde también.
Pero bueno, tampoco es tan interesante porque, a ver, de acuerdo, es barato. Son 20 euros redondeando al año.
Es más barato que Amazon.
Vale, de acuerdo.
Vale.
Pero claro, aquí te empieza ya a chocar un poquito el porqué del que a mí no me convence. A ver,
claro.
Si tú haces compras, cuidado, tú estás pagando esos 20 euros al año que te promete un envío rápido,
sí,
de los
ofrece,
productos,
según
tal,
Corte
tal,
Inglés,
tal, tal.
Ofrece envío rápido en 500,000 de productos. Eso
Muy
es lo que ofrece.
Vale. Pero claro, si tú compras un producto que cuesta entre 10 y 40 euros, será necesario pagar 6 euros si se quiere recibir el mismo día. O sea, no sé, no le veo tampoco mucho beneficio
cuando
Amazon ya empieza a hacer esto de los envíos rápidos a precio Prime. No sé,
a mí me
choca.
Yo sé que voy al día, ¿vale?
Sí.
Voy al día.
Sí.
O a cualquier otro que ofrezca compras online.
Uh-huh.
Y no me tengo que hacer premium para comprar 40 euros que me lo envíen gratis a casa.
Claro.
Tienen un mínimo de compra, tú compras eso y te lo envían a casa gratis.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué coño está haciendo?
Que por lo que te digo, que todo me parece bien hasta el momento en que te quieren cobrar 5,90 euros para esos envíos, ¿no? Y ya si te vas al tema, que me parece bueno tu ejemplo, el tema de alimentación, te obligan a que te gastes más de 100 euros para poder aplicar el envío.
Entonces, ¿qué sentido tiene?
Es que no lo veo mucho
sentido. Y después dice, será gratis el envío de artículos no voluminosos si se supera los 19 euros. A ver, vale. Es decir, que tengo que gastarme un mínimo de 19 euros para hacer valer el premium, ¿no? Uh-huh. Después dice,
eso va a empezar, vamos.
Dice, mientras que los artículos voluminosos, libros, cine, música y videojuegos se reduce a los 10, la cantidad mínima. Bueno, es verdad que cualquier cosa que te compres de esa te lo va a compensar, ¿no? Después dicen, en alimentación, el gasto deberá ser superior a los 100 euros.
Como ya lo he dicho,
¿no? Con lo cual, no sé, es que hay que ir comprando con pinzas, viendo a ver si llegas al mínimo, no sé qué, para hacer valer
o sea,
el premio, ¿no?
Resumiendo, que a lo mejor lo hemos dicho un poco disperso, resumiendo mucho las características de este Corte Inglés Plus. Envíos normales, de lo compro y me llega mañana, tienes que ser una compra de... tiene que superar 19 euros, ¿vale?
Sí.
Si lo quieres el mismo día, tienes que comprar entre 10 y 40 euros y son 5,90. Y si es alimentación, tienes que gastarte más de 100 euros. No sé. No, yo le veo muchas lagunas.
No, además esto... A ver, entiendo que esto es para alguien que compre mucho en el Corte Inglés. Entiendo que será para ese tipo de gente. Y además, esto de que quiere competir con Amazon, entiendo que no tiene nada que ver porque Amazon, ya nada más que con el hecho de meterte Prime Video, almacenamiento en la nube... No sé qué.
Claro.
Ya no tiene sentido, ¿vale?
Pero bueno, no vamos a darle más pellejas. Parece una noticia de reportaje, la verdad. Pero no le veo mucho sentido a esto que ha presentado, la verdad.
Bueno, nos vamos al siguiente, ¿no?
Sí, cambiamos a la noticia. Una que me parece que se están equivocando sus protagonistas.
Y además nos lo pasó Papá Friki. Correcto. Así que si es mentira, se le echáis la bulla a él. mira. A ver, ¿dónde está? PayPal te cobrará una comisión si no la utilizas... Si no utilizas tu cuenta.
Me parece que se están equivocando por la siguiente opción. A ver, me puede llegar a parecer bien que te, bueno, que te digan, que te obliguen a usar la cuenta de PayPal en un año, porque si no la usas en un año, te la borro.
Te la cierro.
Te la cierro. A lo mejor que tengan tus datos personales les cuesta dinero, cosa que dudo, pero por lo que sea, si les cuesta dinero que llegue ese año, que para ti ya llegue a ser inviable si no lo usas, y me lo cancelen. Es que... Pero no, que de forma unilateral, si no usas el servicio en un año, te cobran 12 euros.
¿Euro al mes, tío?
Se están equivocando duramente, vaya.
Sí, esto, bueno, tú sabes que PayPal le pasa como a nosotros, ¿no? Que tiene una habitación donde le llenan 12 dinero. 12
euros anual.
Sí, sí, anual. Te digo que es un euro al mes. Sabes que a PayPal le pasa como nosotros, que tienen una habitación que solamente ahí llenan dinero. Entonces ten en cuenta, tienen que ir comprando almacenes para ir metiendo el dinero de la gente, y eso es lo que le cuesta dinero, ¿no?
Yo lo entiendo, vamos.
Es que no tiene sentido. 12 euros de forma anual sin utilizar la cuenta. Pero bueno, entonces lo que va a hacer es que esa gente que a lo mejor la utiliza muy eventualmente, como yo, que yo realmente pago muy poco con PayPal, entre otras cosas porque casi no compro por internet, pues resulta que diga, pues vale, pues entonces me cierro PayPal. Y que te den por culo, ¿eh?
Yo es que te digo una cosa, y creo que no me equivoco yo, que la gente, mucha gente, le puede pasar como a mí. Yo a lo mejor, por lo que sea, yo suelo comprar bastante con PayPal, ¿no? Pero si a lo mejor, por lo que sea, un año, por las características de una pandemia, no sé qué, no me hace falta pagar por PayPal, por lo que sea, si a mí me cobran 12 euros, me vuelvo enemigo público enemigo público número uno de PayPal. Es más... En los tiempos del Bizum, que ya hay página web que te acepta pago por Bizum, María, vamos, defensor total de Bizum y muerte a PayPal. A mí me cobran 12 euros sin ningún tipo de sentido como este y se hacen enemigos míos para siempre.
Y después han hecho una cosa nueva.
¿Más cosas?
También
cuidado que todavía me borro la aplicación, ¿eh?
Y es que también se estrena una comisión para los vendedores cuando un comprador decide abrir una reclamación o disputa en PayPal. Por una transacción con la que no está satisfecho. Por ejemplo, dice, hasta 14 euros deberá abonar el vendedor por la intervención de PayPal si lo considera responsable, si no se considera responsable del problema.
Bueno, eso me parece en parte bien, porque así obligas al vendedor a ser un poquito más serio, ¿no? ¿Sabes? No a llevarte el dinero como ha pasado, ya lo sabéis, en Amazon, que ponen precios falsos. Bueno, Amazon es un mal ejemplo, ¿no? Pero tiendas que ponen precios falsos, tú pagas con PayPal con toda alegría. Y ellos se autofinancian y luego al final te vuelve el dinero, ¿no?
Sí, pero es posible que muchas tiendas lo que hagan es directamente salir de PayPal.
Sí, también.
Porque hay muchas veces que nosotros somos buena gente. Pero hay gente que juega mucho con eso, ¿eh? De decir, bueno, pues ahora voy a reclamar a PayPal para que me devuelvan el dinero y me quede el producto. Yo qué sé, que hay mucha gente que es así. Y hay muchas tiendas que no pueden soportar eso. Es decir, pues nada más que por tal, pues mira, no lucho ni nada.
Me entristece bastante, en serio, que PayPal ha sido un servicio que lleva prácticamente toda la vida desde las compras online. Nunca han necesitado meterse en estos marrones o en estas mierdas. Y ahora que hay bastante competencia y que el mundo online está más fuerte que nunca, empiece a meterse en estos problemas. Sus razones tendrán, ¿eh? Desde luego, seguro. Seguro que allí en su despacho de directivos la conclusión que han sacado, que esto es maravilloso, pero me parece que se están equivocando, ¿no?
Siguiente noticia.
Cambiamos de noticias, ¿sí?
Y es que Sony convierte cualquier reloj en un smartwatch con Alexa y sensor de ritmo cardíaco. Cuidado, que ya, esto es interesante.
Ya vimos algo parecido en otra marca de hace tiempo, pero bueno, no era ni mucho menos lo mismo.
No era Sony.
El concepto es el mismo, pero la solución me parece mejor.
Y tú dirás, ¿cómo puedes convertir cualquier reloj en un smartwatch?
Bueno, va, me pongo de atrillo, ¿vale? Para que la gente... Juan, tío, pero... A ver, vamos. Juan, me estás descolocando. A ver, yo tengo un Casio de esto de toda la vida.
Un Casio de 15 euros.
Un Casio de ocasión. Es que madre mía, qué juego de las palabras.
Pero di uno así, en plan...
Tengo un Tag Heuer de 4.000 euros... y yo puedo conseguir que tenga Alexa, pero ¿qué pasa? ¿Me tienen que poner un chip dentro del reloj, Juan?
No, Juan. Y es que esta gente, la verdad es que han pensado bastante bien.
¡Qué gente, Dios mío!
Y sacando el Sony Wena 3 Smart Band.
¡Oh, Dios mío, qué nombre!
¡Qué nombraco, eh! Y es que resulta que lo que hace es que, fíjate, este es una banda que lleva su cadena, y lo que hace es quitarle la correa a tu reloj
super. Mi correa de 5.000 euros que me...
De titanio. Es una puta mierda, porque la quitas y le pones la de esta más...
La de Sony Wena.
Entonces lo que pasa es que por arriba tienes el reloj de toda la vida,
pero
la muñeca por debajo, en la parte que la gente en los años 60 se llevaba mucho llevar el reloj por abajo.
Espérate que me la giro, mierda. Que me la giro. Sí, la gente de los 80 son viejos.
Pues en esa zona pues tienes la pantalla de la Smart Band. Oye, que muy curioso, porque llevas tu reloj de toda la vida, pero por el otro lado pues llevas la Smart Band. ¿Y qué hace esta Smart Band? Pues muy curioso, porque cosas, es compatible.
Cosas preciosas, cosas que iluminan la vida.
Sería compatible con anchuras de 18 hasta 24 milímetros de correa.
¿Cómo saben hacer tocar el punto G?
Y realmente es exactamente igual que una Smart Band. Con la cosa de que lleva medición de oxígeno en sangre.
Qué bonito.
Cuidado,
¿eh?
Que eso no lo lleva cualquiera. Que la Mi Band 5 no lo lleva. Alexa integrada. Que la Mi Band 5 tampoco lo lleva.
Alexa.
Compatible con método de pago y sincronización con cerradoras Crio. La verdad es que
vale, no sé lo
que
es, ahora mismo estamos todos, cuidado, Juan, párame.
Yo estoy sangrando con la nariz.
Ahora mismo estamos todos en la puerta del Corte Inglés mismo, ya que hemos hablado antes. En la puerta del Corte Inglés, con la tarjeta de crédito en la mano, dando portazos a la puerta para que abran la puerta. Porque
y me vendan cuatro.
Porque no lo necesitamos. ¿Qué precio tiene esto?
Pues esto tiene una versión de silicona, que es la más barata, que sale por 195 euros. Con lo cual, ahí ya...
La gente dando la vuelta para atrás en masa.
Es verdad que yo hubiese preferido que...
Que está bien el concepto, a ver, está bien.
Sí, ¿eh? Pero hubiese preferido mejor que hubiesen quitado oxígeno en sangre, el tema de la sincronización con las cerraduras Crio y tal, y que hubiese salido mejor por 60 euros. Por lo mejor, oye, está guay, ¿no? Pero, joder, es que yo creo que esto es para gente que tiene relojes muy, muy caros y puede haber tirado por eso, ¿no? Bueno.
Y bueno, damos la última noticia de esta sección, ¿no? Que va a ser muy rapidita, es una sección casi flash, pero la queremos meter aquí rápido, ¿no? Es un poco darle una calleja a Google, una vez más, sobre un producto que, bueno, pues que lee el enunciado, que ya con eso ya la gente se va a entender qué pasa.
¿Te acuerdas de Daydream de Google? Pues ya te puedes ir olvidando.
Sí, muy rápido. Esa tecnología de gafas un poco tirando a Oculus que Google desarrolló, pues efectivamente la va a descontinuar. Y está muerta. La plataforma está muerta. Porque Google lo ha anunciado oficialmente que la plataforma de realidad virtual está muerta. Ya está, no vamos a decir nada más, simplemente que si te compras unas gafas, corre, ve agua a la popa a venderlas antes de que,
antes de que la gente se entienda.
Y ya está. Bueno, cambiamos de sección.
Sí, ¿no? Nos vamos a la noticia de cine, series y videojuegos.
¡Y rock and roll!
¡Yeah! Pues la primera noticia es una que te va a encantar, que te encanta y te encantará. Y es que Avatar 2 ya está completa. Avatar 3 está terminada al 95% según James Cameron.
¡Te maldigo, James Cameron! ¡Te maldigo! ¡Te maldigo! ¿Pero por qué la segunda parte si no necesitaba? Ni siquiera hace falta la 1. Es que no hace falta la 1.
La Pocahontas. La Pocahontas del espacio va a tener más continuaciones, Fran. Pues a mí, Fran, a ver, te voy a ser sincero. Yo sé que es posible que aquí termine ya nuestra historia del podcast y todo.
¿Por qué?
Pero a mí Avatar me gustó, tío.
Me voy a ir, ¿eh?
Sí.
Me voy.
Hombre,
¿Me estás viendo que tengo los ojos ensangrentados?
Pero eso estaba
con
esperando.
Una lagrimilla.
Eso estaba esperando, yo me quería quedar con el podcast.
Para ti. Se acabó. No. Señores, en directo diferido, el fin de Friki Muy Puro. No puedo compartir una habitación con una persona que encima de que huele mal, que ya había que decirlo, le gusta Avatar. Ya está, me voy. Señores, se acabó el podcast.
Lo está diciendo el que lleva la camiseta con la piel de Serraima. Y con la piel de Serraima. Bueno. Pues tío, yo, en serio, yo soy de esas personas, ahora que Fran se ha ido y tal, pues soy la persona que vio Avatar 2 en el cine con sus gafas 3D, la disfrutó, y después pues en su tele, que se compró 3D de Samsung, ahí se la compró, disfrutándola, desembalándola, colgándola en la pared, y la primera película que puse en mis gafas 3D activa fue Avatar. Y la disfruté muchísimo. ¿Cómo se nota que quemaba la placa de la tele? ¿Cómo se ponía de caliente la tele? Nada más que intentando disfrutar de esa gran película que era Avatar. Avatar. Esa gran saga que empieza... Fran no lo quiere admitir. Pero sabemos que Avatar empezará una gran saga en la que, pues sí, Fran tendrá que comerse sus palabras y decir, hostia, Hostia, lo que empezó James Cameron en su momento y lo terminó, pues, su nieto, ¿no? Alfredo Cameron, será, porque, vamos, este tío tiene planificado unas cuantas. Eso sí, está bien, está muy bien. Está haciendo tiempo, ¿eh? No sé si lo estáis dando cuenta. Para que Fran vuelva. Ahí viene. No, y es verdad que James Cameron abrirá una gran saga.
¡Qué broma, muchachos! Que yo solamente le deseo la muerte al que le gustaba tanto, ya está, ¿vale? Yo a la gente...
¿Y ese cuchillo que llevas en la mano?
La torturo viendo horas y horas Avatar. Yo a la gente que estoy ahí en el sótano... Uh-huh. No, por favor, Fran, otra vez Avatar, no. ¿Cómo que no?
Y por la noche la mano sonora, ¿no?
Desde el principio, Avatar. Y encima te voy a poner Avatar en SD. No, por favor, que por lo menos a 3D. ¿Cómo que 3D? En SD. En Standard Definition. Y los torturo horas y horas y la gente acaba desangrándose.
Con efecto telenovela también, ¿no? De verdad, a 60 frames.
De verdad, no hace falta. De verdad. Yo te digo una cosa. Las historias alargadas se notan. Y Avatar da pa' un poca jonta de mierda de estos y ya está. ¿Qué excusa se ha inventado ese hombre que ya está chocheando para alargar Avatar? Dime tú.
Sí, sí. Pues no sé. A mí me gusta. Y de hecho, Avatar 2 la veré.
Juan, que todavía me voy.
Bueno, vamos con el siguiente.
Vamos a firmar aquí un contrato. Vamos a sacar un contrato. Espérate, voy a sacar.
Qué rápido lo has rellenado, Frank, el contrato.
Aquí está. Vengo ahora mismo de...
Pero, de la gestoría. No tiembles tanto.
Es domingo, pero vengo de la gestoría, ¿vale? El citado personaje llamado Juan, ¿vale? No podrá mencionar al especialmente precioso Fran.
Sí.
La gestoría, yo aquí no tengo nada que ver. Nunca podrá decir que le gusta Avatar en su presencia. Joder. Aunque sus sentimientos, como ser humano, que parece que es, así lo tenga dentro.
Entonces,
el abajo firmante, la cosa.
Entonces, cuando yo firme, no podré decir que me gusta, pero...
Nunca más. Es mi presencia.
Pero, ¿y qué te llevas tú a cambio? ¿O qué me llevo yo a cambio? No sé, seguimos grabando el podcast entonces, ¿no?
Exacto.
Ah, vale. Venga, pues voy a firmarlo. No, porque el podcast yo soy de esas personas que lucho por vosotros, ¿sabes? Yo sé que sin mí sería imposible el podcast.
Lo sé.
Pero bueno, voy a firmarlo.
¡Firma ya! Vale. Gracias por firmar la hipoteca por mi hijo.
No.
Vale, mañana me dan una casa nueva. Gracias, tío.
Venga, pues vamos a la siguiente noticia.
Vamos.
Y es que la función Quick Resume de Xbox Series X permite mantener entre 4 y 12 juegos en espera.
¡Qué maravilla, eh!
A mí me parece que Microsoft está haciendo las cosas muy bien.
Muy bien.
Y otra empresa llamada Sony, pues lo está haciendo regular. También te digo,
sí. Eso sí te lo admito, Juan.
Que sí.
Eso me hace daño, ¿eh? Me hace daño. ¿Aquí? ¿En el corazón? Bueno, aquí, ¿dónde está el corazón?
No sé, por ahí, dentro.
Ah, no, que esto es el codo, ¿vale? Yo pensaba que en mi corazón me duele, pero es verdad. Sony no me está dando justificación para que yo siga con mi reserva, ¿eh? Así te lo digo.
Ahí está tu reserva, ¿eh? Sí. Bueno, es que sabemos que la función Quick Resume no es otra cosa que dejar juegos. Ten en cuenta, estás jugando a... ¿A qué estás jugando? A, no sé... God of War, ¿vale? God of War, wow, qué guay, tío. Hostia, pues me apetece, te llega un WhatsApp. Oye, que vamos a jugar al Call of Duty Warzone. Venga, bueno, pues me meto. Chum. Y el juego, el God of War, pues se queda ahí en pausa.
Sí.
Y puedes ir jugando otro juego y después volver y no tenés que estar con las cargas y tal. Es verdad que en esta generación nueva, pues las cargas tampoco van a ser muy tal. Pero bueno, esto que te deja en pausa los juegos y
me gusta mucho
no hace falta que llegues a lo mejor a un punto de guardado y tal para seguir jugando. Oye, pues me ha gustado bastante.
Y sinceramente, aunque a lo mejor una persona no lo use, cuidado, dúdame, ¿no? Dúdame que a mí estas cosas me gustan y me encanta este tipo de al final de, bueno, sí, de mejoras, porque a ver, el mundo gráfico, sabemos que el gráfico va a ser 4K, que si no sé qué, pero dame otras cositas, ¿sabes? Otros plus, otras cosas de la interfaz que siempre suman y a mí me gustan.
Esto está bien, pero mira, también hay que decir que lo han probado con juegos de la anterior generación, ¿vale?
Pero bueno, ya está.
Pero bueno, a lo mejor con la nueva generación por lo mejor te permite dos juegos, cosas así, ¿vale? Venga, bueno, vamos con la siguiente noticia. Que, bueno, la siguiente y última, ¿no?
Y última noticia.
Y es que algunos compradores no recibirán su reserva de PlayStation 5 hasta 2021.
Pues sí, es verdad. Volviendo un poco, retomando la noticia que acabamos de dar. Xbox lo está haciendo mejor que Sony. Pero al final, Sony ha reventado en ventas. Eso es indiscutible, ¿no? Parece que la gente le da igual
todo este tipo de cosas. También
se ha dicho muchas veces que si habían problemas de producción de la PlayStation, sea como sea, el stock que tenían lo tienen requete vendido. Eso está muy bien, ¿eh?
En un efecto Nintendo, ¿no?
Sí.
Saca poco, reserva mucho,
pero mucho hype.
Exactamente. Bueno, pues nada, no hay como mucho más, ¿no?
No, mucho más.
Nos vamos a las noticias Flash. Y ahí está. Y es que Google Mensajes borrará los mensajes de verificación tras 24 horas.
Xbox Series X se reserva 200 GB en el disco duro que no podrás usar para instalar juegos o guardar partidas.
Ya es oficial, Prime Day 2020 será entre el 13 y 14 de octubre.
OnePlus confirma que no habrá un OnePlus 8T Pro.
La última beta de WhatsApp para Android ya permite silenciar los grupos para siempre.
El fin de Google Play Películas, a partir de ahora también se llamará Google TV.
Epic Games acusa a Google de abusar de su posición de monopolio.
Netflix se hace con los derechos de Conan y anda a la búsqueda de un showrunner para realizar una serie de acción real.
Las Xbox Series X y S permitirán desinstalar partes de su videojuego que nos interesan para ahorrar espacio.
Estados Unidos detiene a dos miembros del Team Secuter y los acusó de vender dispositivos ilegales para hackear Nintendo Switch.
Netflix renovó Cobra Kai para su cuarta temporada. La tercera temporada se estrenará en la plataforma de streaming el 8 de enero de 2021.
Estados Unidos veta a Semiconductor Manufacturing International Corporation, el mayor fabricante de chips de China, y el impacto podría ser mayor que el del veto a Huawei.
Muy bien, pues nada, cambiamos esto.
Bueno, y nos vamos a temas personales, que parece que hay poquitas cosas esta semana, ¿verdad?
Y por eso vamos a empezar con los comentarios de, ¿sí?, la gente, ¿no? Bueno, los comentarios de la semana pasada, por supuesto. Bueno, tenemos un comentario de Alex R. Dice, hola, gracias por la grabación semanal. Está interesante el tema de videojueguil. Luego no tengo tiempo para jugar. Le pasa a Alex igual que a mí. Con el tema de Red Dead. Pero como me lo paso con las noticias y salseo. Conchita, la semana que viene no comento para que vengan los hombres de negro a buscarme y te rescato. Anda, mira, pues hay gente que por lo menos...
Sí, tiene... sí, la quiere salvar.
Joan Gerard dice, ¿un anillo para medir el nivel de oxígeno en sangre? ¿A dónde se coloca? Hombre,
es que no queremos ir a por los guarros. Pero
se coloca el pene.
Se coloca, exactamente.
Sí. Nada, el panorama de videojuegos con esta entrada de Amazon pinta muy interesante.
Desde pues luego, sí.
Tenemos un comentario de Master Stone, del podcast Amigo, ¿no?
Queridísimo amigo Master Stone, correcto.
Dice, buenas máquinas. O bueno, él realmente ha puesto máquinas, sí. Aunque igual quiere decir máquinas o vaginas, no
¿qué,
sé.
¿Qué escribirá para que sea la segunda vez que escriba máquinas y le pone máquinas? Ya es la segunda vez, más.
Pero a lo mejor es una forma.
Míratelo.
A lo mejor es una expresión. No sé. Os he seguido escuchando desde la sombra, pero he salido a la luz. Grandes como siempre, ya sabréis. Desactivar el localizar mi teléfono de Conchita para que no os localicen.
Hombre, sí, es verdad. Es lo primero que es verdad que el FBI estuvo a punto de encontrar nuestra cueva.
Ah, mira, tenemos un comentario de Conchita. ¡Socorro!
¡Qué grande, Conchita, de verdad! Sí. Gracias por tomarte con humor el tema del secuestro. De verdad, agradecidísimo contigo, de verdad.
Pero Conchita. Si yo sé que eres tú,
cállate.
Fran Muñoz dice: lo del S20 Edition con Snapdragon fue el lanzamiento, un buen lanzamiento hasta que. Esperar, joder, tío, Frank.
Es que no voy a
en serio, vamos a ver. Lo del S20
Edition. Yo hasta me retiro, por si acaso soy yo el que lo sé, pero nada, nada.
Con Snapdragon fue un buen lanzamiento hasta esperar que baje. Conchita no ha mandado audio, entiendo que seguir con retriéndola. Así que me toco viendo a Juan leer. ¡Qué cabrón! Es que lo hace adrede, tío. me toco a Juan leer el mensaje del tirón. Gracias, máquinas. Bueno, gracias, Frank, y gracias por joderme la vida.
Sí, sí, límete la sangre que te sale de la nariz, Juan.
Uf, madre mía. Rápido, uf, qué nervios. ¿Qué habrán preparado estos primates superiores y su guionista?
Pues basura.
Siempre. ¿Qué le vamos a hacer? Si es que no damos para más.
Y ahora por los temas personales, ¿no? Yo estoy probando ahora mismo, gracias a nuestro amiguísimo Sansano, un reloj de la marca TicWatch, o mejor dicho, de la empresa Mobvoi, ¿no? Que es el TicWatch 2 Pro. Y, de verdad, el feedback que estoy recibiendo bajo iOS es de 10. Vamos a hacer, ahora tenemos algunas cosillas acumuladas, pero lo estamos probando, lo vamos a probar un tiempecito. Pero ya os adelanto que es el primer reloj, insisto, bajo iOS, el primer reloj que no es un Apple Watch, que te deja responder desde la notificación, por lo menos Telegram, y te deja pagar con Google Pay. Diréis, ¿por qué? ¿Cómo lo consigue? Porque Google sí está haciendo las cosas bien. Está haciendo las cosas muy bien con Wear OS.
Y es raro, ¿eh?
Es un sistema operativo aparte. Es un sistema operativo totalmente aparte, diferenciado totalmente del iPhone, y se puede gestionar solo. Es cierto que necesita esa conectividad constante de Bluetooth y de datos para recibir los mensajes y demás, pero cuando le llega esa información, la sabe gestionar solo. ¿Cómo consigue que este Wear OS, igual que todos, entiendo, consiga gestionar la notificación y responder desde el reloj? Pues obviamente porque tú tienes allí un botón que se llama Play Store, tú te bajas en este caso Telegram y como tiene la aplicación de Telegram te permite responder. ¿Por qué digo esto? Porque por ejemplo aplicaciones que no le gusta trabajar tampoco tiene aplicación en el iPhone como WhatsApp, esa sí solamente te deja recibir el mensaje y no te deja interactuar. Pero bueno, ya es un buen inicio que al tener esas aplicaciones independientes te deja entrar. te deja, mejor dicho, interactuar con la notificación, te deja responder y cuidado, te deja ver GIFs, te deja ver emoticonos, te deja ver cosas que creo que en iOS, bajo iOS, es el primer reloj que no sea el Apple Watch que deja hacer esto.
Y ya no eso, ya no solo interactuar con la notificación, sino que te metes en Telegram y escribes a quien quieras.
Exactamente, te permite escribir un correo desde cero. En plan, tengo el teléfono pues en la otra habitación y está cargando, pues voy a lanzar el Telegram desde el reloj. Exacto. Genial. De verdad, la duración de batería son 2 días sobradísimos. No sé, no he tenido un uso. Es verdad que el primer día que lo usé no tuve demasiados mensajes, lo admito, pero no sé, es que me está sorprendiendo. A ver, son 2 días sobradísimos de uso de reloj.
Que podría ser una buena alternativa.
Sí, es verdad que hablando con Sansano, él me ha dicho que claro, como no, porque es verdad, soy una persona que no sale con el reloj a hacer deporte, que a lo mejor activando los sensores de deporte y demás, pues a lo mejor consumo un poquito de más, pero échale un día y medio, seguro, y si no más. Y eso, sinceramente, para el uso de este tipo de relojes va bien, ¿no? Porque si me quieres que te dure un poquito más de un día mínimo, por si tienes que hacer una jornada un poquito más largo y no tienes acceso al cargador. Exacto. Muy bien, de verdad, que muy contento. Así como por terminar, el último uso que tuve, es que no, me da vergüenza decirlo, ¿no? Porque no sería ni Android Wear casi, ¿no? Fue ese primer Motorola que lanzó con Android Wear.
Motorola Watch era, ¿no?
Sí, que tenía las primeras versiones de Android, que tenía un buen recuerdo, pero no es ni la sombra de la maravilla que es a día de hoy. Es muy recomendable, Wear OS, y la verdad que he confirmado que bajo iOS es una experiencia muy, muy, muy recomendable.
Bueno, tenemos por otro lado una cosilla que me he encontrado, y es que Xiaomi lo ha vuelto a hacer, ¿no? Es decir, estoy probando la Mi Band 5, como ya sabéis,
sí.
Y bueno, digo, voy a entrar en mi feed para ver cómo va el tema del progreso y tal, y resulta que me sale una notificación, una pantalla de publicidad en la que me recomiendan comprarme la Amazfit Band 5.
Esas son cosas incomprensibles, de verdad.
Vamos a ver Xiaomi, que me estás tocando. ¿Cómo puede ser que... Es verdad que no lo hemos comprado, la Mi Band 5 no la hemos comprado recién salida, la hemos comprado varios meses después. Pero, tío, ¿tenéis la poca vergüenza de sacarnos una Amazfit Band 5 con funciones de la Mi Band 5 de China? Y encima...
Como es Alexa, como es el saturación oxígeno en sangre.
Efectivamente.
A ver, muy, muy pro esa pulsera, ¿eh?
Y, claro, casi al precio, encima con oferta, que no sé si está a 40 euros o así, la Amazfit Band 5, por lo menos la publicidad que vi. Me parece una falta de respeto al comprador muy fuerte, vamos.
Ya es feillo, pero bueno, otras marcas lo hacen, ya es feillo que te suelten publicidad, pero más feo es aún que teniendo una pulsera de Xiaomi te hagan publicidad con la siguiente generación. Eso duele, a ver.
3 meses después de haber presentado la otra, sí, ¿eh? Sí. Que no es que sea, vaya, no sé qué, no, es que, tío...
No es que estés usando la Mi Band 2, por ejemplo, y te saque publicidad de esto, y entiendes que a lo mejor ellos quieran que renueves y te lo empiecen a lanzar, pero es que una pulsera, como tú dices, que lleve 3 meses en el mercado prácticamente.
Sí, además es que la Mi Band 5 es una pulsera recortada, la global, respecto a la China, ¿no? Entonces, bueno, a ver, a mí me sienta mal por eso, la verdad. Bueno, nos vamos a
Crea tu friquismo.
Y es que ya sabéis lo que pasa con Crea tu friquismo. Es la sección en la que comentamos las cosas que habéis comprado a través del link de afiliados. Y bueno, pues son ese pequeño impulso monetario en el que nosotros compramos cositas para después analizarlas y después sortearlas.
Solamente entre vosotros, la gente del podcast.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a comentar lo que habéis comprado por ahí. Bueno, un Wolfpack, pantalón de trabajo gris y tal. Bueno, pues lo que viene siendo un pantalón. Bleed Eco, tira store enrollable de doble cara. Tenemos otra vez por aquí Liger Design, cochecito de muñeca classic.
No,
es de muñeca. Ah, vale. Que no es de bebé. Entonces
un niño muy, muy pequeño, pequeñísimo.
Western Digital, un disco de 2 terabytes. Después tenemos proteína para tonificar, batido de fresa. Porque esto sabe mejor.
La fresa es mejor todo.
Bligwe, cuerda de guitarra clásica. Pues nada, tenemos un músico, a ver si no hace un
concierto, un corto de Aranjuez.
La Boto, funda para bicicleta exterior.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Tú también te vendría bien para los cadáveres. VT Media, V8 Nova, un decodificador de satélite para ver cosas de satélite
legal. Muy travieso, para ver Peppa Pig en HD.
Bueno. Claro. Pavlovsky, unos zapatos para niña. Tenemos un cargador Bonai litio, cargador de pilas inteligente, nada para recargar, ¿no? Lámpara por infrarrojos de aluminio, 5 vatios. Esto será para...
Pues para salir por ahí de rescate. No lo sé.
Big Manan, proteína para tonificar, barrita de chocolate. Se
pone hecho un toro bravo.
Tenemos Big Ride, lámpara infrarroja. Pero esto
para el Terminator, para... ¿te imaginas? Para las luces, ya no me ve el Terminator. Y hace, se pone la bombilla esa que ha comprado. ¿Ahora qué?
Sí, claro, a lo mejor es para eso o para un terrario, para un bicho de
demasiado, demasiado.
Eso es demasiado recombolesco, ¿no?
No, no, no.
Tira de store enrollable de doble capa. Bueno, pues han pillado otra. Unos auriculares Blue Edio Particle. Mm. Esperemos que a quien lo haya comprado por el link de afiliado le, ¿sí?, le vaya bien. Planet Waves, enrollador de cuerdas de guitarra. Ah, mira, para las cuerdas. Maxwell, pues unas pilas de botón. Pues para el Terminator, por supuesto. Cacerola. Una cacerola, pues para hacer caceroladas y esas cosas. Proteína para tonificar. Otra barrita de chocolate.
Mm.
Y por último, creo que es esto. Valira porta alimentos. Contenedor hermético. Lo que viene siendo un tupper.
Sí.
Y sí, tenemos otro, un carbonel, aceite de oliva virgen extra para cuando sales a la calle.
Porque las ensaladas no saben igual si le echas petróleo.
No, no, te vas a la calle y te quitas la camiseta y te juntas en aceite.
También.
Es como esperar el Terminator.
También pasa.
Pues nada.
Bueno, damos métodos de contacto, ¿no?
Sí, muchísimas gracias por participar en Quédate Friquismo lo primero. Y método de contacto, www.friquismopuro.com.
Muy bien.
Y nos vemos la semana que viene con mucho amor.
Hasta luego, chicos. Adiós.